horas viendo Matt Hunter Channel. Antes de conocerte, claro, Rodrigo. Cuando estaba, todavía estaba activo. Sacaba mi teléfono después de un día largo de trabajo y veía lo que te había traído la cacería. Cosas raras para mí, porque son unas cacerías que tenías de, del DF, cosas que, yo no, que no nos sacaron acá en la frontera, ¿no? Ajá. Yo siempre he coleccionado juguetes, ¿no? Tengo mi, como todos los coleccionistas de closet, tengo aquí mi vitrina y me limito a ella, ¿no? Ajá. La primera vez que nos conocimos en un evento aquí en Tijuana de juguetes. No sé si te acuerdas.
Sí, el Figures Palooza.
El Figures Palooza, ¿te acuerdas? De yo y mi carnal, el Arturo, el Cristo de Tijuana. Yo le dije, mira, este cabrón es el Matt Hunter, ese güey no sabía quién eras, ¿no?
Pero a él le decían de broma, ¿no,
güey? Él le decían, oye, a mí me dicen que yo soy el Matt Hunter bootleg. Que es el Matt Hunter bootleg de Tijuana y no sé qué tanto. Ah, pues mira, aquí viene de verdad. Ajá. Bien a toda madre, te acuerdo, me acuerdo haberte conocido en la Revolución, en la Avenida Revolución, cuando estábamos haciendo ese evento de Figures Palooza.
Que traías una trocona, güey, ¿no? Una,
sí, era mi troquita F-150.
Joya, güey, sí.
No ese es lo único que me compré para mí en mi tiempo de trabajo. Pero yo recuerdo mucho esos videos, los primeros videos que veía de ti, donde tú literalmente estabas haciendo algo que nunca se había visto. Alguien que no solo se dedicaba a coleccionar juguetes, sino a educar a la gente. Esto vale por esto. Esto es raro por esto. Esto nomás hizo en México. ¿De dónde salió este proyecto, este concepto? ¿Es algo desde morro lo traes, esto de los juguetes?
Yo quise coleccionar desde muy pequeño, güey, como por idea de... Yo siento un poco influencia de mi familia. Mi abuelo siempre fue muy coleccionista.
¿Qué coleccionaba tu abuelo?
Numismática, güey, y filatelia, ¿no? O sea, timbres y monedas. Muy de antaño, muy de español, güey. Sí, mi abuelo era español. Entonces me acuerdo llegar a su casa y me enloquecía, güey. Me enloquecía viendo horas porque sacaba, por ejemplo, me sacó la moneda de oro más chiquita del mundo, ¿no? Y me la enseñaba y me contaba las historias. A mí en la escuela siempre me costó mucho trabajo aprender historia, geografía, matemáticas. Me tenía como un repele, güey. Me costaba un chingo.
La atención,
el como que a huevo te quieran formar, ¿no? Como, a ver, siéntate aquí, escribe eso, haz esto.
Y tu mente estaba en...
Volando
en todos lados.
Creando, güey. Y si te tratan como de domar, ¿no? Entonces yo ahora con mi hijo lo vivo, güey, y como que... Trató de darle una educación, pero no permitirle. Por ejemplo, el otro día, güey, le hicieron que pintara una flor. Y él quiso pintar 5 pétalos azules y uno verde, güey. Y le estaban diciendo que estaba mal, güey, ¿no? Y yo le digo, no está mal. Si en tu mente así es, así lo tienes que hacer, ¿no?
En la escuela, comentas, ¿no? Que nada, tu cabeza estaba por todos lados. No era lo tuyo. ¿Es lo que sentís que no era lo tuyo en la escuela en ese tiempo?
La formación, también viví, si se da el ratito un poquito, güey, el platicar sobre eso. O sea, viví una época bastante difícil. Nosotros tenemos mucho billete. O sea, mi familia era de dinero.
Cuando eran de dinero, ¿qué edad tenías cuando yo eso tenía... era como tu, la época dorada de eso para ti?
Mi época dorada, güey, digamos como de 5 a 10 años o 9.
¿Qué años estos son? Son los 80, ¿no? Estamos en el 80 y sí, ¿qué?
Finales de los 80, de hecho, güey. Yo soy del 83, tenía 5, 88, 89, 90, ponle sí, así.
Te digo porque pasa algo similar con mi familia, como en los 80s. Casi
pues cuando pasa
90.
Todo el pedo de la depresión, así güey, ¿no? Es, que se viene Salinas, pegó. Que todo eso, pero pegó recio, güey. Porque sí. Aparte, mi abuelo, güey, el segundo esposo de mi abuela por parte de mi mamá, pues era el de la política. Entonces, quieras o no, como que de ahí ramificaba todo a que a muchos de la familia les fuera bien, güey, ¿no?
Y repentinamente eso se va.
Todo, pero así, güey, de tener 3 choferes, sirvientas, todo, a no tener neta ni para comer, güey.
¿Con quién estaba en tu vida? ¿Tu mamá y tu papá? ¿O quién estaba en
mi
tu
papá
vida?
Siempre... Yo digo que mi papá se quedó en Woodstock, güey, ¿no?
¿Era hippie?
Sí, es hippie, güey. Mi papá siempre ha vivido como ha querido, güey. Ha viajado a Estados Unidos, le gustó mucho. Vivió acá mucho tiempo en Houston, güey. Siempre trabajó como gerente de restaurante, ¿no? Que tú sabes que ahí siempre la cocina es socorrida, güey. O sea, al llegar a un restaurante siempre o lavas un plato o le mesereas o algo, pero...
Ando moviéndote.
Yo creo que sí, güey. Ahí es gente como que no tienes chamba, ahí llegas. Entonces nunca estuvo muy a la orden. Mi mamá siempre me enseñó a, esté o no esté, es tu padre, apréndelo a amar como se pueda, disfrútalo. Pero sí, esa época me forjó muy duro, güey.
Tu madre, cuando termina esta parte, este momento del que había, ¿tu mamá qué estaba haciendo? ¿En qué trabajaba tu mamá?
O sea, cuando había billete.
Cuando se acabó esto.
Bueno, al inicio, cuando estaba bien ella, güey, tenía tiendas de un concepto extraño, güey. Tenía tiendas de vestidos de noche, pero en renta. O sea, vestidos muy caros que tú como mujer... O sea, yo después entendí el concepto, ¿no? Como mujer no les gusta ponérselos 2-3 veces. Lo usan una vez, pero es un vestido que te cuesta 50,000, 80,000, 100,000 pesos.
Entonces rentabas nomás para la noche.
Los rentaba, güey. Entonces era un buen business. Iba a Nueva York a comprar, los traía a México y vivía en un ambiente muy bueno. Pasa esto y todo en México, no solo yo con la familia, sino mucha gente.
Y todo
en
colapsó.
México, se va a la mierda, güey.
Negocios cerraron. Este lujo que había a las orillas se coge.
Sí, se compacta, güey, nada más quien alcanzó. Entonces, de estar en una posición muy acomodada, pues de repente nada, güey, nada. O sea, de estar con mi mamá no tenía ni para pagar la renta ni para darme de comer. Vivimos, güey, no te miento, casi como un año de lo poco que de repente pellizcaba aquí, pellizcaba allá, pero de la latería, de las latas.
De la alacena.
Que quedaban cuando había billete. Entonces, estaba bien cagado porque pues, estabas comiendo espárragos, anchoas, mejillones, pero...
Pero se iba acabando. Era sí, lo bueno que estaba acabando.
Y aparte
acabando.
Eran más que, pues sí me las echo en una galleta, pero ya hacerme un platillo, güey, ya está más pelada, ¿no?
Tu mamá, al atravesar eso, está contigo, ¿no? Tiene que mantener una normalidad contigo, me imagino. ¿Tú lo notabas?
Mi mamá es muy joven, güey. Mi mamá me tuvo a los 17 años. Entonces, en realidad, mi mamá me llevaba muy poquito. Y cuando yo te hablo de esto, güey, mi mamá habrá tenido 28, 29 años. Entonces, en realidad, era una niña, güey, ¿no? Era una niña y pues agarra al toro por los cuernos, pero al mismo tiempo, con su depresión, con todo, cae en algunos vicios, en cosas fuertes, güey. Entonces, dice, yo no te puedo tener, te mando a vivir a casa de tus abuelos. Entonces estuvo al principio chido, ¿no? Porque pues llegas y todo es nuevo.
Cuando estaba pasando este cambio en tu cabeza, hasta era lo captabas que era, sabes que ella se está rindiendo ahorita conmigo por este momento, o estabas tú divertido porque estás así con tus abuelos.
Fíjate que me pasó un poco eso, porque ella me lo cuenta, ¿no? Me dice, tú al inicio estuviste muy optimista de eso, hasta te quisiste ir feliz, ¿no? O sea, como de sí. Porque yo llegaba, estaban mis tíos me llevan pocos años, 3-4 años, eran como mis hermanos grandes. Entonces, pues los primeros 2 meses todo era miel sobre hojuelas porque llegas, ¿no? Pero tú sabes que aquí hay un dicho que es el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no?
Sí. Empezaste a sentir el...
Sí, los regaños, güey, pues obviamente como que... Fue duro, güey, fue duro para mí porque pues el proveedor de esa casa, que era mi abuelo, era el segundo esposo de mi abuela, pues era un vato recio, güey. Es un vato que no tenía amor por mí, pero de nada, güey. Sino que era como, a mí ni me digas abuelo, yo no soy tu abuelo. Y a mí desde niño me habían enseñado a decirle abuelo, ¿no? Entonces ahí empezó el primer choque. Luego mis tíos, pues eran de lana de siempre. Entonces ellos no conocían como... pues los problemas duros y empezaron en esa época como a también a resentirlo. Entonces en la casa se sentía un ambiente fuerte, güey. Y era un poco, por ejemplo, yo me acuerdo, para mí lo que me dolía mucho o al día de hoy, güey, era como esos momentos de... Tú como morrillo, güey, a los 10 años, siempre te quieres comerte todo, güey, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo bajaba al refri y estaban los yogures, estaba el cereal. Y llegaba mi abuelo, güey, me decía, te esperas a que se despierten tus tíos, que coman... Y lo que sobre te lo puedes comer. No las sobras, pues, pero
lo
como
que,
por decir...
Lo que sobra.
No llegues y te comas 2-3 yogurts, sino... O sea, tampoco exagerando. Sí había cosas en esa casa, ¿no? Pero a lo que voy era como el te esperas hasta que lo que quieran tus tíos...
Te pasaron un plano secundario casi como...
Pero fuerte, güey, fuerte. Entonces, yo lo tomo ahora que es lo que me forjó, güey. Sí. Mi mamá siempre ha sido muy... Muy relajada, muy de, ah, ¿no quieres ir a la escuela? Pues no vayas, mi amor, vente para acá. Yo siento que eso me forjó como lo que soy, güey. Yo no soporto llegar tarde a un lugar, no soporto no cumplir.
Eso se lo das a tu no es tu abuelo, es tu...
El que se casó con mi abuela por segunda vez, sí.
Eso se lo das a él.
Él entraba, güey. Yo era el primero que me tenía que bañar, porque obviamente para que mis tíos durmieran más tiempo. Entonces era... Entraba, güey, al cuarto. Yo vivía en... Ahorita, o sea, todo se avina con los juguetes, güey. Porque cuando yo llego, después de ser neta un niño riquillo, güey, así de que yo quería un juguete y me lo tenía, ¿no? Ajá. Mucha banda en los videos dice, Roddy, parece que tú tienes todo, güey. Siempre dices, ah, este me recuerda a la infancia de morro. Sí, sí tenía muchas cosas de morro, güey, hasta los 9 años, 10 años.
¿Y luego no tuviste nada?
Me mandan a casa de mis abuelos, güey, con una bolsa de basura negra, güey, con mis caballeros del Zodíaco. Eran 20 caballeros del Zodíaco. Así como llego, se van abajo de las escaleras, güey. Y entro al cuarto de mi tío, un cuarto, güey, pues de un morro de los 90, finales de los 80, todo lleno de pósters de Metallica, Guns N' Roses, Jimi Hendrix. Y yo empiezo a imitar eso, güey. El vato tenía el Atari y el Nintendo NES. Y yo, no mames, esto es lo que yo quiero, güey, ¿no? Yo quiero ser
un... Estaba viviendo el sueño.
Sí, güey, yo quiero ser un grande, ¿no? Y entonces, cuando mi tío se iba, güey, que sale a algún lado... Pues yo agarraba la consola, hasta me ponía la ropa, güey, ¿no? O sea, yo era un vato grande a los 9 años, yo quería ser grande. Entonces eso me volvió muy precoz.
Estaba rodeado de adultos y aparte la estructura que te estaba dando este, el ser un invitado en esta casa donde estabas viviendo.
Exacto, yo tenía, güey, 4 cajones y la cama al lado de mi tío, güey. Entonces era, güey, aquí no vas a poner tus juguetes, ahí guardas tu ropa y se acabó. Entonces, al llegar ahí, güey, yo pierdo contacto con todos los juguetes. Lo único que fue un poco la consola, pero tú me entenderás, güey, que somos contemporáneos. En nuestra época la consola no es como ahorita que se prenden y puedes pasar días ahí.
No.
Jugabas media hora, una hora y te divertías, pero hasta ahí,
güey. Y si la apagabas, perdías todo.
Ándale, exacto, exacto. Entonces, no era tanto amor así. Entonces, llego ahí, güey, se corta esta infancia con los juguetes y quiero empezar a aprender a salir, ¿no? Como a... andar en la calle, a cotorrear, güey. Entonces,
tú empezaste a visualizar tu escape. ¿Cómo lo ibas a hacer para salirte de ahí, de esta situación?
Y aparte era raro, güey, porque ellos todavía como que tenían un dinero guardado, entonces teníamos un nivel bueno cuando mi mamá estaba viviendo en un cuarto de azotea. En un cuarto de azotea.
¿Y tú estabas entre las dos?
De un exnovio. Yo la veía a ella el fin de semana. Entonces, para mí era muy extraño, güey, porque haz de cuenta que en la escuela que me metió mi abuela... iban los hijos de los presidentes, güey. O sea, había mucha lana. Pero pues yo era el más jodido, pero yo siempre he sabido como camuflarme muy cañón. O sea, yo era el más popular, güey. Era el que hacía negocios ahí, güey.
¿Tratabas de más como para esconderlo a lo mejor en ese aspecto? ¿O era algo que tú ya tenías...?
Como de no quedarme atrás, güey. Siempre me ha gustado estar como si hago algo, hacerlo muy bien y ser el mejor. Entonces yo en la escuela veía que estos vatos, güey, neta, en sus casas tenían ponis... motocross, güey. Y yo, pues, no tenía nada más que mi cama y 4 cajones. Entonces yo decía, ¿cómo puedo ser más verga, no? Entonces tenía una labia muy buena, güey. Movía gente, güey. O sea, movía banda.
Te educabas, cotorreabas.
Y siempre también por el medio, pues, tú sabes, güey, llegando de... Pues ya empezaba, por ejemplo, te hablo, ahí viví 4 años, güey. Entonces, entre los 10 y los 14, pues ahí empiezas a ser un adolescente, güey.
Sí.
Entonces, quieras o no, güey, aprendí a fumar, aprendí a tomar cerveza, güey.
La ingeniería social de un morro que por fuerzas tuvo que madurar. Y ahorita está teniendo que hacer una vida en un lugar donde no necesariamente perteneces ni aquí ni allá, ¿no?
Y mi fortaleza era mi jefa. Mi jefa siempre me dijo, ah, ¿quieres fumar? ¿Quieres tomar? Hazlo. Hazlo aquí conmigo, aprende, porque el día que yo no esté... Si te pasas de cervezas, te puede pasar algo malo. Si pruebas alguna droga, te puede pasar algo malo. El día que pruebes cualquier droga y no te sientas bien, llámame. Yo no te voy a regañar, voy a ir por ti. Esa fortaleza era lo que a mí me hacía diferente de todos, porque era como yo tenía un respaldo, ¿sabes?
Uh-huh. No había el miedo en casa de que se enteren, no había el miedo en casa.
Con mis abuelos, sí, con mis abuelos era de no mames, te cachaban y se iba toda la verga, pero con ella no. Entonces te digo, entonces vivías esta como fantasía de estar en casas de las mejores celebridades y la chingada en fiestas con los amigos, pero el fin de semana me tocaba irme con mi mamá. ¿Y a dónde me iba? Al tianguis. Estábamos en el cuarto de servicio que ella vivía. Ajá. Y nos íbamos a vender en un tianguis que llamaba el Escuadrón 201.
¿Qué vendía tu madre?
Las chácharas de la casa, que para nosotros era basura.
Ajá.
Cuando llegamos ahí, güey, una... Fíjate, güey, ella se va a vivir al cuarto azotea de un exnovio de ella.
Uh-huh.
Pero la mamá de ese exnovio la empieza como a coachar. Le dice, a ver, pero no se te acabe el mundo. O sea, que tú vienes de arriba, pero aquí abajo hay un chingo de cosas que hacer y eres alguien capaz.
Le mandaron un guía.
tráete tus chácharas, vámonos a venderlas. Eso que tienen vale mucho dinero. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que unos Reebok con 5 puestas van a valer algo? ¿Sí me entiendes? Así, güey, vives en un mundo muy pendejo. Y de repente, cuando llegamos al tianguis, güey, la gente se aglomeró.
Y vámonos.
¡Ay! Oh, se querían llevar todo, güey. Se acercaron los de al lado y no den tan barato, güey. Esto dalo en tanto, pero ¿cómo? ¿300 pesos? Yo te estoy hablando hace, pues, güey, casi 30 años.
Ya, en los 90.
300 pesos, 200, era una lana para vender unos tenis usados. ¿De verdad eso vale esto? Claro. Imagínate que, güey, mi mamá de no tener ni para comer, güey, de repente un fin de semana, de sábado y domingo en un tianguis, llevarse 8,000 pesos en la bolsa, 10,000 pesos. No mames, o sea, dices, güey, hoy en día, si te haces eso, son 36,000 pesos mensuales, hay mucha gente que viviría muy feliz.
Ahí te entró el hecho de encontrar el valor de las cosas. Más o menos es el momento donde tú empezas a agarrar la onda de que, a ver, esto vale tanto ahorita.
Y yo sentía que también ayudaba y salvaba un poco a mi mamá, ¿sabes?
Si, si tú te educabas más de eso, ¿podías ayudar a tu mamá a través de eso?
Obviamente, porque yo qué hacía, güey. Yo estaba en la escuela, llegaba y le decía a mis amigos, güey, ¿quién tiene en su casa CDs,
empezó el caso,
cassettes,
a huevo,
ropa que no use, güey? Yo se las compro. ¿Cómo, güey? Sí, güey. Tienes tenis, tienes cartuchos de 64, lo que tengas, tráemelo, güey. Yo te lo compro. Y llegaban los fines de semana, o sea, perdón, los viernes, con sus mochilas, güey.
Cargadas.
Y me vendían. Ah, estos CDs, güey, de mi cantón, nadie los usa, güey.
¿Cuánto?
Oye, esto, ¿cuánto, güey? Bueno, te voy a dar 10 pesos, güey, por cada uno, neta, güey. Pues sí, o sea, a esa edad era dinero, ¿sabes, güey?
Sí, sí, sí.
Güey, me traían consolas. Yo me iba, güey, y el viernes, güey, salía con mis mochilas, güey, para casa de mi mamá. Y yo llegaba, mamá, mire esto. No mames, ¿de dónde sacaste eso? Y le explicaba la finanza, güey. No, pues vendíamos como pan caliente todo eso, güey. Pero era otra vida, era una vida oculta, ¿sabes? Yo en la escuela no contaba. Ah, yo estoy en el tianguis, sí, vendiendo, güey, ¿no?
Cuando estabas vendiendo en el tianguis, en este aspecto, como ayudando a tu mamá, tú dices, ¿no? Pero estás educando, ¿no? Estás sabiendo, estás aprendiendo qué vale algo, cuánto vale esto, esto es de colección, hay una subcultura que le gustan estos tenis. ¿Pero dónde estás aprendiendo todo esto? ¿Hablando con la gente en el tianguis?
Fogueándote, como te digo, güey. Tú llegabas y, o sea, no se me olvida.
No hay internet en este tiempo para...
Mis primeros Reebok, güey, esos que traían hasta una bolita para pachurrarlo y que se inflaban, güey. ¿Te acuerdas?
Pumps. Que cuando se te ponchaban y pisabas un charco...
se metía el agua.
Chiflaba. Sí, güey.
Esos, por ejemplo, güey, pues yo los como que los había guardado porque me gustaban, pero ya estaban usaditos. Cuando los llevo, güey, me dice el de al lado, no los vendas tan baratos. Nosotros pedíamos 20, 40 pesos, lo que fuera. 250, dalos. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Los tianguistas, güey, es banda que ha estado ahí, güey. Banda que le chinga, ¿sabes? Que sale a trabajar abajo del sol, en el piso, güey. Eso te curte y te va haciendo que compartas, pero también eres muy medido a quién compartes, güey.
Claro.
O sea, al vernos tan tiernitos ahí, güey, se acercó banda muy buena onda, güey. Entonces era, esto vale, esto no, esto tal. Y verlo como cuando te regresa tanta lana tan rápido, güey, verlo como un modo de vida.
Claro. Lo informal aquí en México es un universo.
Claro.
Mi mamá también vendió en el Swatmeet por buen rato.
Sí.
Y ese aspecto está interesante porque te revela mucho de la naturaleza humana, un tianguis.
Claro.
Porque hay gente que llega contigo a picarte los ojos, ¿no? A decir, ah, mira, tanto, ¿no?
¿Cuánto por todo? La
Vámonos. Chingada. Y luego lo ves que está vendiendo todo un latino al doble.
Sí.
Y ves a la gente que te educa, que te forma, que cambia tu manera de ver las cosas, a lo mejor los valores, o te ayuda con los precios. El mundo es cabrón. Vivimos en México, hay gente que quiere picar los ojos, y hay gente que quiere dar, el que no tranza no avanza. Es un dicho muy canijo aquí en
Pero eso México. Siento que nos hace todo terreno, güey. Yo llego a varios países, güey, me gusta mucho viajar. Y como mexicano estás hecho a prueba de casi cualquier país. El único que me da culo hoy en día es Brasil. No sé por qué, güey.
Posiblemente el bloqueo del lenguaje, que porque esos cantan su portugués de una manera muy rápida, ¿no?
Y como me gusta el tianguis y moverme en estos lares, güey, como que sí me han dicho, si vas a Brasil, los tianguis están en las favelas. Entonces, como que llegar ahí a hacerte el Juan Vergas, güey, como
está complicadón. Cuando empiezas a desarrollar esta habilidad de no solo ver el valor de las cosas, sino investigarlas tú, aprender de los tianguistas que están ahí constantemente, como tú dices, aprendiendo en el piso. Empiezas a adquirir a través de tus conexiones con tus amigos en esta orbe de, en esta urbe de personas con, que tenían todavía poder adquisitivo, tú estás ayudando a tu mamá. ¿Estás viendo un futuro en esto para ti? ¿Lo estás viendo como, hey, esto me va a llevar a otra parte?
No, momentáneo, güey. Como la manera de que
mi mamá... Una oportunidad.
De que mi mamá estuviera bien y comiéramos chido el fin de semana.
¿Dónde están tus sueños? ¿Para dónde están apuntando tus sueños cuando estás en ese tiempo? ¿A dónde vas? ¿O estabas perdido todavía?
Muy perdido, güey. Me iba muy mal en la escuela, güey. Que era lo que todos los días me reprochaban en casa de mi abuela, ¿no?
Eras bien trucha, te organizabas.
Todavía que se te está pagando la escuela, vas de la chingada.
Pero eras bien trucha, te organizabas, te educabas en qué valía qué, ibas, hacías tranzas para acá y para acá. ¿Cómo es posible que estés mal en la escuela? No habían esas como preguntas que te llegaban acá.
Era ese orden como darte cuenta de ahorita qué chingados me importa aprenderme los ríos de México, ¿no, güey? Cuando mi jefa no tiene ni para comer y yo ya encontré cómo darle de comer, güey. No yo solo, pues, o sea, como en sí. Conjunto éramos un equipo y yo. Entonces, aprenderme los ríos me la sudaba, güey, ¿no? Como, sí. ¿Pues esto qué, güey?
¿Por qué me voy a memorizar esto si esto le está dando de comer a mi madre?
Exacto, güey. Y que te das cuenta de la verdadera parte de esto, güey. Y hoy en día, que gracias a Dios me va muy bien, güey, que conozco más de la mitad del mundo, güey, me doy cuenta que todo esto que te cuento, güey, o sea, el maltrato en casa de mis abuelos, que no era todo maltrato, o sea, te cuento las partes
hardcore. Estricto, estricto.
Traumas que pueden marcar en ti tu camino, güey.
Claro,
¿no?
Claro.
Te estaba diciendo, este vato, este señor, güey, el papá de mis tíos, pues entraba, güey, 6:30 de la mañana, güey, pateaba mi cama 2 veces, güey, así, no durísimo, pues, pero ya, Rodrigo, despierta. Yo tenía 9 años, güey, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces era en ese momento, güey, nada de, ay, 5 minutitos, la verga, güey.
No hay nadie ahí que te haga el paro, pues eres,
vamos. Me paraba, güey, pero fíjate cómo te vuelves muy listo, güey. Entonces yo era, en cuanto él me pateaba la cama, güey, yo me metía al baño, güey, cerraba, acostaba mi toalla en el piso, abría todo el agua caliente, güey, y me jeteaba 10 minutos. ¿Por qué? Porque sabía que él a los 10 minutos llegaba y tocaba. Te estás tardando. Era como una máquina él, güey, como un robot. Entonces yo lo usaba a mi gusto porque decía, este güey me despierta, me meto al baño, tiendo mi toalla, prendo la caliente para que se ponga todo lleno de vapor rico y en 10 minutos me va a venir a tocar. Cuando él toca, me paro, me meto a bañar y así. Entonces yo me adapté, güey. Pero eso me hizo lo que soy ahora. O sea, nunca... He perdido un vuelo de avión, güey. O sea, nunca me gusta llegar tarde. Si me comprometo en algo, yo me dedico a la cocina. Yo soy chef, güey, de carrera. Y hay veces en la cocina, güey, que te dan ganas hasta de llorar de la presión que hay. Cuando tú tienes a 100, 200 comensales afuera, güey, con hambre, emputados de, güey, ¿dónde está mi platillo? Te hace hombre o te sales corriendo de yo no puedo, güey, ¿no?
Tú estás en este ambiente creciendo. Tú dices, te estás buscando la manera de tomar ventaja de todo esto. Hay mucha gente que lo maneja de otra manera, ¿no? Hay gente que se va en el escapismo, claro, se fuma un churro, se mete para adentro. Sí, sí. Tú no. Tú lo estás usando, te estás adaptando. Empiezas a crecer. Ves a tus tíos que están a toda madre, pero a lo mejor no vas a querer estar en un cuarto escuchando Led Zeppelin toda tu vida como ellos. ¿Dónde nace tu... Tu vida, tu fugada, tu largarte de ahí? ¿Dónde nace eso? De irte.
Pues mi sueño todas las noches, güey, yo le pedí a Dios regresar con mi mamá, ¿no? O sea, eran todas las noches yo rezaba, güey. No soy alguien muy creyente hoy en día.
¿Le pedías dónde estabas, los amigos que tenías, la escuela donde ibas, el acceso que tenías a lo material? Y aún así rezabas regresar con tu madre.
Sí. Claro, güey. Yo quería solo estar con ellos. O sea, yo decía, es que yo quiero estar aquí contigo. Aunque fuera en el cuarto de azotea, a mí me valía madre, güey. Pero ella decía, no, tienes que seguir estudiando, tienes que estar bien.
Ella sacrificaba ese tiempo contigo porque sabía que estabas mejor donde estabas. Sí, y te sentías mejor donde estabas.
No.
Quería estar con
ella. No, te digo, fueron 2 meses chingones, pero después no, te sientes... Un invitado, pero ni siquiera bienvenido, ¿sabes, güey? Sí. O sea, era como de... Tienes que estudiar, tienes que estar bien porque se te está pagando, se te está dando, se te está regalando esto. Entonces, era todos los días hacer eso, güey, ¿no? Ese ejercicio de, güey, ¿qué pedo? ¿Necesito irme de aquí?
¿Y los juguetes? ¿Tus tus cabellos de zodiaco están en una bolsa.
Estaban ahí escondidos. Yo en eso ni pensaba, güey. Yo pensaba ya en tener morra, en irme a Acapulco, güey. Sí, sí, yo estaba en otro pedo, güey. Un día me acuerdo que me cachan, güey, porque pues también era ese niño rebelde, ¿no? Ser el niño rebelde que pues se decoloraba el cabello en esa época, güey, ¿no?
Es broncas.
Un día hice un calcetín, güey. Encontré el costurero de mi abuela, güey, de mi bisabuela. Hice un calcetín, güey, lo recorté como un guante y le cosí todos los botones de metal, güey, como si fuera un tipo boxer, güey, ¿no? Que no funcionaba, güey, porque se te enterraban, te enterraban a ti mismo, güey. Pero como morro, eso era lo que estaba, güey. O sea, estaba así una garbancera. ¿Te acuerdas que agarrabas con el Durex pedacitos de goma?
Súper prohibidos en la escuela.
Pero todo lo escalaba, güey. Haz de cuenta que estuve un día, estaba en la papelería, güey. Estaba forrando mis cuadernos y vi que se acabó el rollo de papel cristal, de plástico cristal. Y era un bazucón, güey. Le dije, ¿qué le vas a hacer a eso? Te lo vendo, me dice. ¿Cuánto? Nada, 10 pesos, una pendejada. ¿Para qué lo vas a usar? No, para un trabajo. Llegué a la casa, compré uno de esos globos gigantes que vendían en el semáforo, güey. Y con balines, güey. O sea, eso ya era un arma, ¿sí me entiendes, güey? Todo lo llevaba más allá. Y todo eso me sirve hoy en día porque así, güey, colecciono juguetes y lo vuelvo lo más hardcore, ¿sí me entiendes?
Pues estás siempre buscando un extremo de lo que estás como tratando de...
Quiero viajar y busco viajar a lugares donde casi nadie puede ir, güey, ¿no?
Yo... Recuerdo mucho hablas sobre lo... Cómo entras al... Muchas veces has hablado cómo entras a lo del coleccionismo. Otra vez, cómo lo redescubres, ¿no? Hablas de las consolas de tus tíos, ¿no? Que si no tienen la experiencia de soplar un cassette de Nintendo para que pinche funcione, ¿no? Sí. Tuviéramos que regresarnos en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que reencuentres eso? Eso de los juguetes cuando estás en esas épocas.
Pasó mucho tiempo, güey. Tuve que irme a vivir a Italia, güey.
Te fui... Ok, vamos. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para llegar a Italia, no? Estamos hablando de que...
Es que sí es toda una vida la que te trato de contar.
vamos, pero...
O sea, te resumo en chingas de cuenta. Pasa esto, güey, y después de 4 años, güey, no es de que mi mamá agarró mejor vida ni nada, güey. Siguió vendiendo en los tianguis, pero un día yo me peleo con este señor, güey. Ya más grande yo tenía, me acuerdo.
¿Cuál fue la pelea? ¿Y qué tan grande estabas cuando ocurrió esta pelea?
Eso estuvo bastante duro, güey.
¿Qué tan grande estabas?
Yo tenía creo que 12 o 13 años, güey.
Yo me pensaba que ibas a decir como 15, 16, 12, 13 años. No,
es que yo era, güey, muy, o sea, precoz, güey.
12, 13 años.
Mi abuela era cubana, güey. Entonces mi abuela siempre fue un desmadre, güey. Desmadre. Pero real, güey, ¿no? De hecho, murió de cirrosis, güey.
Ok.
Ella le ofrecieron un cambio de hígado, güey, y dijo, Neil, ¿por qué si yo me acabé el mío, por qué quitarle la opción a alguien? Dije, qué huevos de señora, güey, ¿sí? Dijo, no, yo me voy así, güey, ¿no? Y se fue. Pero mi abuela, digamos que le fue bien, y entonces ayudó a muchos cubanos a salir de Cuba, güey.
Bueno.
Fue como su misión, ¿sabes? Como que ella se sintió muy contenta de hacer esto. Pero en ese ambiente, pues tú sabes, güey, o sea... Pues salían, güey, y era todo rumba y cotorreo. Entonces ella vivió muchos años en el cotorreo, güey, y fue cuando se alejó como de la familia. Ahí empezó mucho su alcoholismo. Entonces yo la acompañaba, güey, yo era su fiel escudero, ¿no? De vente para acá, vente para allá. Yo le sabía todos sus tejemanejes, güey. Y un día, güey, estábamos en la casa. Estaban echando fiesta ahí con los cubanos que acaban de llegar y se acabó el alcohol, güey. Entonces subió mi abuela y le dijo a su esposo, oye, necesito comprar más botellas porque pues ya se acabó. Y este vato le dijo, pues no, güey, ya están repedos, güey, ya que se vayan, güey, ya no quiero gente en la casa. Entonces mi abuela, pues con 2, 3 copas, güey, le empieza a bofetear, ¿no? Como de, ah, no seas así, que te dije que me des algo más, tal, y tal. Entonces a la hora de que le pega, güey, pues como que lo rasguñó, güey, ¿no? Total, en eso se para, él era una persona bastante alta y fornido, güey, ¿no? Entonces se para y le dice, me vuelves a tocar y te voy yo a golpear, ¿no? Y yo era el pretexto que me faltaba para que...
Toda la furia que tenías atorada dentro de ti.
Toda, güey. Toda la furia.
¿Qué haces tú de 13 años?
Sí, pues me paro, güey. Le digo, tú la tocas y esta noche no amaneces, güey, ¿no?
¿Qué haces? ¿De dónde te salió eso? ¿De dónde lo sacaste? Era
acumulado. Era tanto odio acumulado, güey. Entonces cuando me paro, güey, yo que me vio la cara, pero pues yo estaba a la mitad de su cuerpo, güey. Pero yo le vi el rostro como de este vato me va a matar, güey. Y sí, dijo, yo no puedo dormir con un asesino en mi casa. Esa noche, güey, no durmió, me corrió de la casa porque dijo, este vato me va a matar. Y no era cierto, ¿no? Pero era tanto odio, güey, que fue ese momento. Entonces, salimos de ahí, güey, mi abuela agarra mis cosas, güey, y nos vamos a casa de una amiga de ella, güey. Entonces llega ahí, güey, y empieza a hablar con mi mamá y le dice, pues pasó esto, güey, necesito que te pongas al tiro porque pues ya no puedo regresar con Rodrigo a la casa. Entonces nos quedamos como una semana en casa de su amiga y de ahí mi mamá dijo, pues ya, como le haga yo, pero vente para acá. Entonces quieras o no, son las circunstancias que me llevaron a regresar al lado de mi madre, ¿no? Entonces, pues ya regreso. Mi mamá empezó a echarle ganas, ahí empecé a estudiar, güey. Fíjate cómo es todo lo que tienes en la cabeza, ¿no? Porque mi mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres ya estudiar? ¿Por qué vas tan mal en la escuela? Y es que no sé, a mí me gusta la cocina. Desde que tengo uso de razón, me gusta la cocina.
¿Dónde sacas eso?
Yo me remonto mucho, güey, a la época de la latería. O sea, cuando sacábamos
De buscarle cómo comer bien con lo que hay.
Pero disfrutaba, güey. O sea, me inventaba cosas, güey, ¿no? Así como unas sincronizadas de pasta, lo que había. O sea, eso. Era como crear y me gustaba mucho. Siempre mi abuela, pues cubana, cocinaba muy rico, güey. Y todos los sobrinos estaban en el patio echando desmadre y yo estaba en la cocina viendo, güey. Me acuerdo, güey, metiéndole la mano en el culo al pavo para untarle la manteca y la chingada. Y yo me divertía. Entonces, no sé, está en mí. Mi hijo, yo lo veo en él. Yo no quisiera que él fuera chef, güey, porque es una profesión muy difícil, güey. Encuentras trabajo cuando quieres, como quieras, güey. Es en una cocina, no como chef ejecutivo. Pero yo lo veo, güey, estamos en la cocina y dice, papá, yo quiero hacer eso.
Empiezas a tomarlo ahora sí ya como una posible carrera cuando estás con tu mamá. Ya
que mi mamá siempre fue muy directa. Me dijo, ¿qué quieres? Le digo, pues me gusta la cocina. Porque me dijo, algo tienes que hacer.
Sí.
Le dije, pues me gusta la cocina. ¿Por qué no? Veo dónde estudias cocina, pero para ser alguien en la vida vas a tener que terminar mínimo secundaria y preparatoria. Ok. Entonces me mete a un diplomado, güey. A un diplomado así de repostería. Me meto al diplomado y pues solo gente grande, güey, ¿no? Porque era un diplomado.
¿Y tú estabas dando, cuando llegaste ahí como joven, qué? ¿Veías la gente que estaba contigo?
Pues era la sensación, ¿no? Como de, este morrillo, ¿qué pedo, no? Y había señoras, había güeyes que
pero ya estaban... Pero tú ya tienes como 34 años en tu cabeza,
de,
¿no?
De mente sí, güey. Al chile sí, güey. Y entonces empiezo a estudiar, güey. Me empiezo a ir muy bien en la cocina, pero ¿dónde era el mejor, güey? Era el mejor de la clase, güey. Y de repente, güey, me doy cuenta que si quiero seguir por ese camino, si no tengo la secundaria, la prepa, no iba a poder seguir adelante, güey. Entonces me dice mi mamá, ¿por qué no ahora te meto a una... acabé la secundaria normal. Me dice, ¿por qué no te acabo la prepa abierta? Entonces yo estaba estudiando cocina y al mismo tiempo estudiando la preparatoria abierta. Güey, pero iba y neta pasaba las cosas, güey, como por amor al seguir adelante. O sea, ya no era como, ah, la escuela, ¿no? Era como, tengo una meta y esto está en medio, güey, lo tengo que cumplir.
Ahí estaba la disciplina ya. La disciplina era llegar a la meta.
Claro, güey. No faltar y chingarle, güey. Y hacer todo lo que tenía que hacer para acabar eso y poder estudiar cocina. Entonces, acabo la preparatoria, me meto a estudiar, güey, ya cocina serio. Y cuando acabo, pues tú sabes, como chef, lo primero es vete a otro lugar del mundo, ¿no?
Entonces, cuando estabas viendo el mapa, ¿a dónde me voy a ir a aprenderle machina esto? Viendo el mapa, ¿a dónde fuiste?
Y te decía, ¿no? Ah, el Cordon Bleu en París, Estrasburgo, en mi puta vida, no sé, creo que está en Francia también, no sé. Pero me decían, Estrasburgo es la ciudad, entonces sí le
tira. ¿Qué te decía? Los que estaban ahí enseñando te estaban diciendo, vete por aquí, vete por allá, vete
exacto.
Por aquí.
Exacto. Siempre ha habido dos escuelas muy cabronas en el mundo, que es el Culinary Institute de Nueva York y el Cordon Bleu de París. O sea, eso es como lo top, el Harvard de la cocina, ¿no?
Y ahí está tú.
Ahí yo quería ir para allá, güey.
Voy para allá.
Yo quería ir para allá.
¿Has viajado fuera del país para este tiempo cuando estás planeando tu carrera en París? ¿Has salido del país en ese momento? ¿O nomás son...?
Pues te digo, de morro cuando había lana nos llevaban mucho aquí a Los Ángeles.
¿Pero tú solo?
A Maya. No, güey, no. O sea, había ido a Acapulco solo.
Tú solo me voy a ir allá a estudiar con esos cabrones que no sé ni cómo chingados.
Pero era impulso de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido, güey, totalmente como...
Todo es posible.
Pero mamá gallina, güey. O sea, mamá gallina de, ay, te paras y me dices, mi amor, te amo, o abrázame, o siempre muy cerca, pero al mismo tiempo, cuando yo acabé, güey, la carrera me dijo, aquí hay 100 mil pesos, güey, que me han costado un huevo y la mitad del otro. Es para un carro usado, pero bueno, en el cual puedas seguir pues, tu vida y tus cosas, güey. O un viaje. No, a todos mis cuates me decían, güey, la nave.
Pinche carro, es libertad, güey.
La nave, nos vamos a Acapulco, las morras, la verga, todo. No, güey, me voy.
¿Qué tenías en tu mente cuando con ese dinero? ¿En tu mente tenías una pinche...
Un mochilazo, güey.
Un mochilazo, o sea, una irme aventura.
Europa,
una aventura.
Irme a Europa, aprender, ser el mejor en cocina, ¿no, güey? Llegar con un currículum cabrón y trabajar acá o quedarme allá, güey. Y llorábamos, güey, mi mamá y yo... Puta, güey, así de, pero ya te vas, ya me voy, no mames, ¿no? Y al mismo tiempo era la que te empuja del nido de...
¿Había miedo en ti de irte? Pues
mucho,
tu mamá.
Güey, mucho, porque aparte imagínate tú, güey, esto te estaba hablando a los 19, 20 años, güey. Porque la carrera duró sí. 3 años, güey, sí. Nada. Y no. Luego me hice la prepa abierta, entonces en realidad acabé antes que todos, güey.
Y estás... Estás con tu boleto.
Sí, me acuerdo mi boleto, güey, me lo vendieron un sobrecargo de esos que les dan, güey. Sí, bueno. Que era sujeto al lugar, ¿no? De que ajá. Llegabas y a ver, te anotabas en una lista y me lo regaló un tío.
¿Qué llevas contigo a este primer viaje de...?
No mames, en primera, güey, pues todavía no era muy común las maletas de rueditas. Era no, una pinche mochila, güey.
Mochilón.
Sí, un pinche chorizón así, güey.
¿Qué llevas, güey? ¿Qué llevas contigo? ¿Y lo que te imaginabas que ibas a ocupar?
Sí, güey. Llevaba como que cosas para protegerme un poco, como abrigos, botas, como que en tu mente quieres estar arropado, ¿sabes? Sí. Pendejadas que nunca usé, güey, que tuve que tirar a la mitad de mi viaje, güey.
Llegas.
Llego, güey, y lo primero que piso, güey, es Madrid. Porque dije, bueno, al menos un lugar donde hablen mi idioma, güey. Yo llevaba inglés de la escuela nada más, güey, ¿no? Entonces llego, güey, a Madrid y no sabía viajar yo de mochilazo. No era... No, hoy en día, güey, tú te conectas en redes sociales y puedes armar un helicóptero en tu cochera, güey,
sí,
¿no?
Sí.
En esa época, güey, lo que teníamos era una enciclopedia, güey.
Una enciclopedia y una vaga idea de lo que es el viajar porque vimos en una película algún tiempo que esto era y nada que ver.
Y el poner atención a la gente mayor, güey. Yo me acuerdo, yo en esa época, justo en esa época, güey, era muy reacio, güey, a los consejos que te daban. Siempre los escuchaba, güey, pero me acuerdo que había un vato que siempre me decía, un señor, güey, más sabe, me decía, mi abuela siempre era muy de dichos y me decía, no quieras correr antes de gatear, Rodrigo. Siempre me lo decía, güey, porque yo iba así, güey, como una avalancha. Y había un señor que me decía, siempre vas a ver más el diablo por viejo que por diablo. Y yo me emputaba porque le decía, no, güey, yo he hecho mucho más que toda la gente de mi edad por ser un diablo, güey. Y sé más que todos ellos, no por viejo, por diablo. Y peleaba con el señor, güey. Pero me quería comer el mundo, entonces agarré mi maleta, güey, me fui, llegué a Madrid. Y fue muy feo porque al no saber cómo hacer un mochilazo, yo llevaba una lista así, güey, con 10 nombres... Del primo lejano, el amigo del amigo y la tía, güey, así que se quedó en Portugal, ¿ya sabes?
Sí, sí.
Para llegando allá a hablarles y decirles que si me podía quedar con ellos un tiempo, ¿no? O sea, algunos días, meses, no sé, güey. Entonces, con mi dinero, lo primero que hago es rento un hotel en el centro de Madrid, cerca del Museo del Prado. Y con todos los consejos de mi abuelo, que era español, que me decía, tienes que entrar a los lugares de tapas, ¿qué más basura hay en el piso? ¿Cómo? Sí. O sea, la gente allá, güey, se come un pincho, una tapa y tiras los palillos, los huesos de aceituna, la servilleta.
Entre más sucio el piso.
Es de que está más chingón, más vendieron, ¿no? Entonces, así yo iba buscando, güey, ¿no? Pero lo triste fue que cada vez que yo salía, güey, estaba solo, regresaba a mi hotel a una habitación sola al otro lado del mundo. Que tú dices, güey, si hoy me duele el estómago, si hoy me da una gripa, ¿qué putas voy a hacer?
¿A quién le hablo?
Exacto, no tienes a nadie, güey, a nadie. Eso te hace bueno, los viajes yo creo que es lo que más te forjan, güey. Cabrón, hasta como fuerte. Amigos. Si tú y yo nos vamos un viaje, güey, a Tailandia, ¿se cuenta?
Nomás son ustedes dos.
Y aprendes a ver si de verdad eres compatible o no, güey, o a los 5 días te acabas agarrando a vergazos, güey, ¿sí?
Sí.
Así pasó con mi mujer, güey. Mi mujer ha sido la única que me acompañó en todos mis viajes.
Te ha aguantado.
Sí, que me ha aguantado. Y sí. Entonces llego yo ahí, güey, y me doy cuenta que algo no está funcionando. Digo, güey, esto no es el mochilazo de los que todos hablan, güey. El estar ahorita en un
¿qué es lo hotel que falta? ¿Qué es lo que no tenías? ¿Qué es lo que te estás dando cuenta que
como el salir con un grupo, conocer europea, ¿sabes? ¿No, güey?
Eres nomás tú, ¿y tú qué haces?
Yo, y sí, pues me iba todo el día y veía el museo y caminaba todo el maldito día, güey. Llevaba una cámara, güey, que podías creo que sacar 14 fotos. Una mamá, así era digital, güey, pero eran 14 sí, fotos. Pinches
camarotas, bloque.
Una tarjeta de memoria de ese tamaño. Parecía
cartucho de Nintendo. Lo llenaste el primer día, ¿no?
Sí, y las tenía que descargar a CDs, güey. Entonces sacaba mis fotos, las elegía, güey, y las descargaba cada pues un día o dos en el café internet y me quemaba un disquito, güey. Así iba por Europa, güey, dormía con mi pasaporte acá en la nuca, güey, y el dinero en los huevos, ¿no? Muy mexa, güey.
Yo todavía hago eso.
Y entonces, güey, me doy cuenta que se me empieza a acabar la lana y la opción más económica eran los hostales, no los hoteles. Yo pensé que era lo mismo, ¿no?
Sí, no.
Como un hotel barato a un hostal es lo mismo. No, güey. No. En un hostal metían a 4 o 5 güeyes.
Un literazo y vámonos.
Exacto. Era un dormitorio. Entonces, en el dormitorio era donde pasaba la magia, güey. Porque pues veías gente de tu edad.
Era a fuerzas que tienes que interactuar con los de ahí. O los viajeros que ya tienen más experiencia que te van a decir exactamente.
Tú veías 3 güeyes que venían juntos, güey, de Venezuela. Y hablaban tu idioma. ¿Qué pedo? ¿A dónde van? No mames, pues nos vamos a ir a la Heineken Brewery, güey. Estamos en Ámsterdam y vamos a ir Ah, ¿me puedo jalar con ustedes? ¡A huevo, güey, vente! Ahí era donde pasaba la emoción, güey.
Era el Facebook de ese tiempo.
Exacto, era exacto, era el Facebook, güey, de ese tiempo. Y a la hora de comer, te estabas preparando tu baguettecita en la cocina, pues se acercaban las morras porque era el dormitorio de mujeres, el dormitorio de hombres. Pues ahí medio ligabas o de ahí salías, ¿no? Conocí una inglesa, me acuerdo, güey, en Inglaterra, güey. Me sacaba como una cabeza y media, güey. Pero pues yo la veía como el sueño de mi vida, ¿no, güey? Y bien amable, güey. Me dio un tour por todo Londres, güey. Anduvimos haciendo picnics. No pasó nada entre los dos. Yo siento que siempre he sido muy aventado, pero con las mujeres me ha costado mucho trabajo, güey. O sea, como el romper el hielo, güey, así de llegar y te quiero besar. No, no puedo, güey.
Te puedes ir con una maletota al otro lado del mundo solo, pero, hey, el ligue,
porque estaba, ¿no? Y nos íbamos, y me acuerdo, creaba cosas. Estábamos en el Hyde Park, güey, haciendo un picnic de poca madre, ¿no? Pero de repente soltarle acá un beso o algo, dije, voy a cagar todo el momento, güey. Entonces, ¿para qué lo hago, no? Mejor me llevo un buen día. Entonces,
empiezas a aprender los secretos del Matrix, básicamente estando en los hostales, con los que ya estaban viajados, los que ya tienen experiencia, los que iban a buscar experiencias ellos mismos.
Claro.
Y te... Pues vamos a buscar.
Y alocarte, güey, porque de repente, por ejemplo, yo me acuerdo que un par de noches, güey, me puse pedas astrales, güey.
¿Con qué? ¿Qué estaban tomando allá en Madrid?
Vino, güey. El peor es que tomabas vino, pero aparte como de Tetra Pak, güey, ¿no? Que te pones pero astral, güey. Entonces, sí, de repente...
Es que te duelen hasta las muelas el día siguiente.
Ándale, güey. Llegar y hasta cagas negro, güey, ¿no? Porque es como de, güey, te cambia todo. Porque en México estás acostumbrado a pistear con chela o con bacacho, güey.
Chela, sí, es una pisteada así a la larga. Es de tiempo. Y ahí es de...
No, una botellita tú solo y te conectabas. Ibas caminando, güey, pisteando, viendo, güey. Y de repente acababas platicando con güeyes. Y al día siguiente de despertar y decir, güey, ¿cómo llegué al hostal, güey? Pero al mismo tiempo querías vivir la experiencia y no decir, ay, no voy a tomar. ¿Qué tal si me pasa algo? No sé, güey, no sé. Yo siempre he sido muy aventado.
Era el riesgo medido. O sea, realmente si estás allá y no estás arriesgando, pues no estás viajando.
Claro, güey.
¿Dónde está la escuela en todo esto?
Y que vienes de México, güey. Después de estar en el tianguis vendiendo, yo te hablo, yo vendí, en esa época vendí como 6 años en el tianguis. Te curte mucho, güey.
Si estás hablando con gente a diario, estás... anécdotas.
Me asaltaron 2 veces, güey, en el tianguis, nos agarrábamos a putazos, o sea, llegaban a querer quitarnos, o sea, te hace un hombre duro, güey. Entonces, estar la neta en Barcelona en un hostal, güey, te cagas de risa. O sea, lo más que te pueden hacer es que sin que te des cuenta te quitaron la cartera.
Eso es algo muy interesante cuando viajo yo. El normal de un mexicano es un superpoder. Es un superpoder.
Sí.
Me acuerdo, estuve en Portland cuando estaban los motines y pues la gente andaba perdiendo la mente porque les aventaban gas lacrimógeno. Y pues yo traía un paracate en agua y me lo amparé en la cara. Y se me quedan viendo. Y me dije, es tu...
Tú acá está comiendo, ¿no?
Está tomándome un jugo así por abajo con un popote, ¿no? Y me decían, oye, ¿esta es tu primera vez? Y digo, no, este es yo soy de México. Esto es... No, eso es una... Lo normal para un mexicano es un superpoder. Sí. El hecho de poder viajar con ese normal. Llegas de este lado, estás utilizando tu experiencia, tu callo literal de mexicano. Como tú dices en los tianguis, aprendes. Es una pandilla controlada. Muchas veces si trabajas en un tianguis. ¿Dónde está el sueño de la cocina? Estás allá, estás haciendo tu desmadre, estás viajando, estás buscándote tú mismo. Imagino que suena como una búsqueda de quién eres.
Sí, ¿no? O más bien de qué futuro quieres encontrar, ¿no? O sea, mi idea cuál era, güey, trabajar un día en un crucero o en el mejor hotel del mundo, ¿no? O sea, eso era. En ese inter, casi, güey, cuando yo empiezo a terminar la carrera de chef, empiezan las modas estas de irte como a hacer prácticas a diferentes restaurantes cabrones. O sea, cuando yo empiezo, era muy rústico, güey. O sea, era casi casi que te decían, no, empieza de lavaplatos, vas a llegar a ser chef. Eso es choro, güey, eso es choro, güey. Que no les vean la cara con esa mamada, güey. Entonces, ahora sí, güey, ahora dices, quiero trabajar, no sé, en el mejor lugar del mundo, güey. Y neta te negrean, güey, pero sales con un currículum cabrón. Ni te van a pagar, güey, ni te van a pagar, pero...
¿Dónde fue tu primer trabajo, así como lo describes, ese primer trabajo de presión en una cocina? ¿Dónde fue para ti?
A mí me impresionó una, güey, que fíjate cómo son las cosas, güey. Me dieron un trabajo en un lugar que se llama el Habana, Barcelona. Yo siempre con mucha escuela de mi abuela, ¿no, güey? De la cocina. Entonces encuentro en Barcelona un lugar que era comida catalana mezcla con cubana, güey.
Dije, aquí soy.
Algo bizarro, güey, porque aparte era un punto donde como que se vendía vicio, güey. Pero era un lugar de salsa y de bailar y de todo esto, güey, fuerte. Pero tenían comida. Y entonces hacían ropa vieja, este platillo de carne desmenuzada cubano. Hacían tostones con gris, güey, ¿no? Platillos muy cubanos, chingones. Y pues hacían lo normal de...
Tú ves el título cubano y dices, yo tengo algo que aportar aquí.
A huevo.
Él es poquito.
Entonces llego y había un horario horrible, el horario partido, güey. Entrabas a las 9 de la mañana, salías creo que a las 12 del día, volvías a entrar a las 4 de la tarde, salías a las 10 de la noche. Una mamada, güey. Entonces no me hallo ahí. Me hallo para hacer un poquito de lana, obviamente sin papeles, güey. Sin papeles porque... Pues,
¿y cómo así se maneja ahí con sin los papeles?
Fíjate que, güey, Barcelona y España, en lo que cabe en la cocina, puedes como armarla un poco, ¿no?
Órale.
Fíjate, güey, que yo me quería quedar a vivir en Holanda. Y en Holanda pueden ser legales las prostitutas, la marihuana, güey. Pero no trabajes sin papeles que te matan.
Te carga la chingada.
Sí. Entonces traté de trabajar en Holanda y no pude, güey. Al punto de que hasta pegué letreros en los postes donde decía Mexican food lessons, ¿no, güey? O sea, que quería dar clases de cocina mexicana. Nadie me habló, güey. Y un amigo que vivía en Roma me dice, vente para acá, güey, vamos a echar desmadre, hay un concierto que va a estar increíble. Vienes, te relajas, güey, ya chance después encuentras.
¿Qué concierto era?
Se llama el 1 de mayo, güey, en Roma, hacen el concierto más grande de toda la ciudad y tocan 20 grupos, 30 grupos, güey, pero pesado, lo mejor, güey, lo mejor de Italia y algunos extranjeros.
¿Quién te tocó ver esa ida?
Pues estaba Vasco Rossi, güey, estaba de... Creo que... Ay, había un grupo... ¿Quién era, güey? Yo me acuerdo mucho de lo italiano porque pues como que mi cuate traía toda la escuela y me decía, güey, esto es lo famoso, ¿no? Y los italianos se prendían con eso. Entonces procurábamos estar como cuando tocaban los pesados de allá. Entonces... Vasco Rossi es como si fuera, ¿qué te diré, güey? El Joaquín Sabina, el Luis Miguel, no sé, el más pesadón, güey. Entonces estábamos ahí, güey, me convence. Pues agarrabas de Holanda a Roma un pinche avión por 30, 40 euros, güey. Le digo, pues órale, güey, me voy para allá. Y esa noche, güey, pisteando, de repente le pedimos a un güey greñudo que nos sacara una foto, güey. Yo traía mi cámara, güey. Ya estaba en cocina, ya habíamos sacado con mi amigo que era fotógrafo unos platos de cocina muy, muy fuertes en su escuela. Habíamos sacado fotos de lo que yo había preparado para él. Entonces le decimos a este güey, ¿nos sacas una foto? En italiano le dice mi cuate. Y entonces, vente, pendejo, vente, no sé qué, la foto. Y en eso nos empieza a hablar como en español chilango, pero italiano, güey, ¿no? O sea, como... con su tono italiano, sí. Pero no mamen, güey, es que pedo. ¿Tú qué, güey? Dice, no, mi novia llevo 8 años con ella y es chilanga, güey. No mames. Entonces empezamos a platicar y a ver cómo quedó la foto. Y ve las fotos de los platillos. Y dice, ¿quién prepara eso? Le digo, yo. Me dice, ¿qué andas haciendo? Le digo, pues viajando, buscando trabajo. No mames, ¿cocinas así? Le digo, sí. Mañana yo te consigo trabajo aquí en Roma. Y yo era el lugar donde menos me quería quedar, güey. Porque para mí era el más parecido a México, güey, ¿no?
Sí.
Yo venía de Holanda, no, sí, Holanda, Alemania, Austria, y caigo en Roma, güey. Digo, no, aquí me bajaron en Chabacano, ¿no, güey? Sí, dije, me bajaron sí, así sí. En pinche mero Ciudad de México. ¿Qué pedo? Había un chingo de basura, tráfico, la gente gritaba, güey. O sea,
eso es el mundo latino. Hay todavía hay una línea.
Sí, güey. Y más común. Que llegas a Termini, ¿no? La estación de trenes donde, pues, güey, está ahí lo pesado. Entonces dije, no me gusta Roma para nada, güey. Pero pues estaba mi cuate, me invita, llego y digo, güey, pues lo que hay, güey, lo que hay. Trabajo, güey. Y empiezo a trabajar en un lugar muy cabrón, güey, muy cabrón. O sea, me dice, mañana preséntate, güey, en un lugar. Llévate una filipina, llévate un gorro, güey. Y llévales estas fotos, güey, les dices que vas de mi parte, güey. Se llama Super Club. Oh, yo me imaginaba trabajando en un pinche Burger King, güey, ¿no? Pero dije, lo que sea, güey, lo que sea le toco.
Okay, es lo que hay.
Llego a un edificio antiguo romano, güey. Una plaquita así de metal que decía Super Club. Pues ya le pico. Y sale un vato así, güey, pelón, todo bien, bien vestido, güey. Me dice, dime. Le digo, no, pues vengo por trabajo aquí a la cocina de parte de Andrea. Andrea se llamaba el vato. Ah, Rodrigo, pásate, güey, pásate. Y paso y veo que los meseros y las meseras se estaban vistiendo, güey, como con disfraces de hadas y los meseros, todos así, güey, pero como...
Era un restaurante de concepto.
Modelos. No uh-huh. Había mesas, güey, solo camas. Desde que entro digo, esto no es normal, güey, ¿no? Y entro a la cocina y me topo con un concepto que nunca había visto, güey. Había 2 lavaplatos y todos los demás eran chefs, güey. Uno de Australia, uno de Holanda, uno de Filipinas y uno de Roma, güey. Y yo de México. Y me dicen, a ver, que tú que sabes mucho, a ver si es cierto. Y pues te empieza la carrilla en la cocina, güey, pero sí. Entonces llego, güey. Y empiezo a trabajar. Me dicen, trabajas muy bien, güey, pero eres muy lento, güey. Aquí tenemos un ritmo muy cabrón, güey. O sea, aquí yo empiezo, güey, voy a hacer de cuenta yo hoy la crema de... No sé, había una crema que me encantaba, güey, que era de garbanzo con dátiles y camarón crudo. Muy rara, güey, pero descubrías este tipo de cosas. Entonces, si yo hago esto, güey, yo me voy a lavar mis garbanzos, los voy a cocer, voy a pelar mis cebollas, voy a lavar mis camarones hasta que yo tenga todo mi platillo. Entonces, tú tienes que hacértelo todo, güey. Ok, entonces desde que te llegaba el saco de zanahoria, en verguiza, güey. No era como con el ayudante de cocina de, a ver, güey, tú pelas esto y yo hago esto. No, güey. Empieza a ser como una carrera increíble entre todos. Y lo más cabrón era que al final del día, cada quien ponía su platillo y te explicaba, güey. A ver, güey, mi pasta, vamos a tener que hacer un nido, güey. Te pones 3 guantes de látex para aguantar la pasta caliente, caliente. Pero con tus manos vas a hacer una rueda perfecta que parezca un nido. Y luego quiero 3 camarones así, con un crujiente encima, y tú los alceas. Entonces era 4 o 5 chefs preparando un solo platillo al mismo tiempo. Me enamoré, güey, me enamoré, cabrón. Entonces dije, estoy haciendo lo que después de todo este pedo de estar buscando...
Para esto me estaba preparando.
Ya llegué, güey, ¿no? Llegué aquí. Y pues te pagaban una mierda para Italia, güey. Pero pues yo estaba en la gloria, estaba ganando 1.400 euros. Para mí era muchísimo dinero, güey. Entonces, empiezo a trabajar ahí. Entraba yo a las 11 de la mañana, salía a las 12 de la noche. Pero estaba enamoradísimo de lo que hacía. Entonces, llegaba a la casa, güey, me dormía, me despertaba, güey, me hacía el desayuno, me bañaba y a trabajar. Era mi vida, güey. Ahí empiezo con el dinero que estaba ahorrando a sentir una añoranza de regresar a casa, de consentir eso que no pude hacer cuando era niño.
Ya estabas adquiriendo una seguridad económica y... Lo único que podías pensar regresar a salvar el niño ese que no la tenía, ¿no?
Entonces, ¿qué hago? Empiezo a coleccionar. Órale. El tiempo libre que me quedaba era para comprar carritos, para comprar algo que me gustara, güey, ¿no? Y lo atesoraba abajo de mi cama, porque pues vivía en un departamento con 2 chicas, ¿no? Eran 2 romanas, una modelo y una chica de Nápoles, un desmadre, güey. Pero vivíamos los 3 y yo guardaba mis carritos, güey, abajo de mi cama.
¿Dónde ibas a comprarlos? ¿Te ibas a chacharear acá de aquel lado?
Fíjate que chachareaba poco, güey. Buscaba, había como aplicaciones tipo segunda mano, donde publicaban cosas. Había muchas jugueterías como en México, las papelerías que se quedaron con juguete rezagado de 20 años, güey. Entonces me empecé a dedicar en mi tiempo libre a decir, mañana temprano, güey, me levanto y me voy a este pueblito donde vi que hay una tienda de juguetes. Y llegabas y así era. Y había pitufos, güey, de los años 80 en una pinche tienda y el señor te los vendía como...
Como si fueran nuevos, ¿no? Polviadísimos.
Sí, güey. Era mi único escape, güey. Entonces ahí empiezo a hacer esto, güey, de coleccionar.